Hoy hablaremos de por qué las mismas dietas o las mismas formas de alimentarse de diversas culturas no pueden aplicarse a veces a tu situación en particular. Y esto también tiene que ver con lo que hablábamos en el episodio anterior, de por qué incluso algunos alimentos que pueden ser considerados saludables como frutas o verduras o alimentos con mucha fibra pueden ser buenos para muchas personas, pero quizá no los más indicados para ti en algunos momentos, dependiendo de tu situación. Hoy hablamos de todo eso y te contaré incluso cómo hay varios estudios hechos en diferentes sitios como en África y en China que demuestran que lo mismo que se puede aplicar en una cultura y en un entorno y en una determinada situación, a veces no se puede aplicar en otras culturas. ¿Y por qué también no puedes aplicar lo mismo exactamente y el mismo plan de alimentación que sigue tu amiga o vecina? Quizá no sea aplicable para ti. ¡Comenzamos!
Nutrición y hábitos saludables para todos. En este podcast, el Dr. Luis Cueva, médico gastroenterólogo, tratará sobre problemas y molestias digestivas, nutrición y salud. Pero no te hablará sobre trucos secretos para bajar de peso o aliviar tus molestias digestivas, sino más bien de establecer poco a poco una mejor alimentación y estilo de vida. Sin dietas rígidas ni ser un talibán o maniático de la nutrición, dándose gustitos de vez en cuando y sobre todo disfrutando del camino.
Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, mi querido oyente, mi querido oyente? Yo muy bien, ya completamente renovado. Como te dije la semana pasada, ya me incorporé al trabajo, al hospital. Ya estoy completamente engranado con el trabajo de siempre. Ya incluso esta semana, pues mis niñas empiezan el colegio y ya empiezan las actividades extraescolares, llevarlas, recogerlas. Vamos, que entramos en la rutina diaria habitual de una familia y seguro entenderás, si tienes niños o niñas, de lo que te estoy hablando. Hoy día un episodio muy interesante. Esta es la segunda parte del episodio que publicamos la semana pasada en el podcast y que fue extraído el audio de una sesión de vídeo en directo que hice justo antes del verano, antes de la vacación, a principios de agosto, sobre mejorar tu salud intestinal primero para mejorar tu salud. Y entonces la semana pasada hablamos de las primeras dos partes de esta charla, que eran por qué las pruebas complementarias como analíticas, exámenes de sangre, de heces, endoscopias incluso, muchas veces no dicen toda la verdad y no te aseguran que no tengas una enfermedad digestiva o alguna enfermedad importante. No, realmente no terminan de ser completamente fiables de por sí solas y necesitas otras herramientas como y hacer una buena historia clínica a la persona y que te cuente mucho más cosas sobre él. Esa era la primera parte y también hablamos de la conexión de tu intestino con tu salud en general. ¿Por qué la salud de tu intestino afecta a tu salud, a la salud de todo el cuerpo y por medio de qué mecanismos puede influir y dar los síntomas? Si no lo escuchaste ese episodio, te recomiendo que lo hagas antes de escuchar este. Te dejaré las notas del episodio, pero el episodio lo puedes encontrar fácilmente en drcueva.com/episodio 37. Muy bien, pues ya sin más, vamos a pasar a este episodio en el cual te voy a hablar de por qué las diferentes estrategias de alimentación, dietas, suplementos aplicadas en una cultura muchas veces no valen en otra cultura y es más, tampoco valen muchas veces un mismo plan de alimentación, dietas de una persona u otra. No valen muchas veces por motivos que te voy a contar ahora a continuación, porque incluso algunos alimentos y verduras son considerados que muchas veces saludables, pueden no valer para ti en determinados momentos.
Y antes de empezar con el episodio de hoy, quiero contarte que hemos abierto hace poco la consulta médica online. Esta no es la consulta médica habitual, en la que me contarás los síntomas que tienes, te pregunto qué pruebas te han hecho o te pido algunas más y luego te recomiendo un tratamiento con pastillas. No, la mayoría de nuestros síntomas y enfermedades digestivas son causados por varios factores. Entre estos tenemos la microbiota intestinal, popularmente conocida como la flora intestinal, el funcionamiento de nuestro sistema inmune, nuestra predisposición genética y, por supuesto, cómo nos relacionamos con el entorno a través de lo que comemos, bebemos y nuestros hábitos y estilo de vida. Y muchas veces, si no cambiamos las cosas sobre las que podemos actuar, como tu alimentación y tu estilo de vida, los síntomas pueden mejorar con medicamentos, pero luego vuelven a reaparecer. Y es por eso que en esta consulta abordo las molestias y síntomas desde un punto de vista más integral, más holístico, teniendo en cuenta, primero, el aspecto tradicional de la medicina occidental, sobre todo enfocado a descartar problemas graves que requieran tratamientos o soluciones inmediatas. Y en segundo lugar, los cambios que deberías hacer en tu alimentación y estilo de vida, para promover una mejoría de los síntomas duradera. Si quieres más información de la consulta médica online, la puedes ir a ver en doctorcueva.com/consulta-médica. Y ahora sí, sin más, vamos con el episodio de hoy. Deberías empezar a mejorar la salud de tu intestino, pero lo mismo no vale para todos por igual. ¿A qué me refiero con esto? Mira, se ha visto que personas que vivimos en diferentes lugares, en diferentes sitios, diferentes culturas y entornos, tenemos diferentes microbiotas del intestino. Microbiota es estas bacterias que te hablo del intestino, que le llaman popularmente flora intestinal o flora colónica, pero más que una flora, porque no son bacterias, sería una fauna, ¿no? Pero bueno. Entonces, se ha visto con muchos estudios que el intestino, junto con su microbiota intestinal, con las bacterias que hay en él, los cientos de miles de especies de bacterias, forman todos juntos un ecosistema. Y a mayor diversidad de especies de las bacterias en el intestino, generalmente mejor salud de las personas. Esto ha sido corroborado en múltiples estudios científicos y eso te puedo dejar incluso muchas referencias bibliográficas luego en el post. Entonces, ¿a qué me refiero con que cada intestino y su microbiota son diferentes ecosistemas? Es como si fuera un microclima diferente. Hay climas completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el clima de una selva tropical en África que llueve, pero llueve, ¿no? Con, pues, una zona un poco más desértica, como por ejemplo, quizá, yo que sé, Almería. No es lo mismo, para nada. Y no es lógico o no sería recomendable exponer a una ciudad al clima de otro. Probablemente, si expusiéramos a la selva de África al clima de Almería, seco, sin lluvia, mucha flora y fauna moriría. Y al revés, si expusiéramos a Almería al exceso de lluvias de esa selva tropical de África, probablemente habrían aludes de barro, vamos, habría algún desbarajuste. No es lógico aplicar un mismo clima o una misma lluvia, etcétera, a otro ecosistema. ¿A qué viene todo esto, esta comparativa? Esto viene a colación de lo que te quiero contar, que no es muchas veces lo mismo, no surte los mismos efectos o resultados aplicar el mismo tipo de alimentación o dieta a personas de entornos diferentes. Y muchas veces los estudios se hacen en entornos diferentes. Te lo voy a poner más gráfico, por ejemplo. Se hizo un estudio en el año 2010 en un país africano, en Burkina Faso, un país que está en África Central Occidental. Y en ese estudio se hizo una comparación de niños de Italia que vivían en zonas urbanas con niños africanos, pero de zonas rurales, en este país, en Burkina Faso. Entonces, ¿qué se vio? Se vio, al estudiarlos, que los niños africanos tenían microbiotas intestinales muy diferentes, diferentes me refiero muy diversas, con mucha diversidad, muchas especies de bacterias diferentes, mucho más que los niños italianos. Tenían mucho más cantidades de bacterias de una especie que se llama Bacteroidetes y menos Firmicutes, bueno, son los nombres de algunas especies de bacterias, y también estos niños africanos tenían un peso corporal, un peso más saludable. Y vieron que estos niños comían muchos más carbohidratos y sobre todo carbohidratos a base de granos. ¿Qué pasó con los resultados de este estudio? Pues muchos sanitarios empezaron a recomendar, en base a la conclusión, ¿no?, que empezaron a recomendar más carbohidratos, sobre todo a base de granos, para tener un peso saludable. Y pues no se vieron resultados para nada. ¿Por qué? Porque llegaron a una conclusión equivocada. Pensaron que el mejor peso, un peso más saludable, se debía a lo que comían los niños africanos y lo que debía comer el resto de personas. Es decir, comer más carbohidratos a base de granos para tener una mayor diversidad de la microbiota intestinal y tener un peso más saludable. Aunque parezca gracioso, este mismo razonamiento a veces es el mismo pensamiento que pasa con las dietas de moda. Las dietas ultra bajas en carbohidratos, las dietas bajas en grasas. En general, todo este tipo de dietas tienen un patrón común de comer alimentos menos procesados, pero realmente, en cuanto a molestias y síntomas,
o en cuanto a efectividad para perder peso, lo mismo no funciona igual para todos. Por eso es que hay gente muy fanática de algún tipo de dieta y gente más fanática de otro tipo de dieta. No es que ninguno esté mal o bien, sino que en algunas personas funciona un poco mejor esto y quizá en otras funciona mejor lo otro. Esa es muy probablemente la explicación. En ese estudio, por ejemplo, hay varias cosas que asumieron los investigadores para estos consejos que quizá podían aplicarse al resto de las personas, comer más carbohidratos y más granos para tener un peso saludable. Hay varios errores que no vieron en los niños africanos. Por ejemplo, no consideraron y se dieron cuenta a posteriori que los niños africanos realmente comían cerca del 50% de las calorías que los niños italianos, comían mucho menos calorías a lo largo del día. Tampoco estos niños africanos no comían prácticamente comidas procesadas. Y los granos que comían eran granos mínimamente procesados, no granos refinados como el arroz blanco. También estos niños africanos eran mucho más activos. La mayoría incluso molían los granos que comían a mano. Y también estos niños estaban sometidos a menos estrés, tenían más exposición al sol, al aire libre. Y lo más importante, estos niños tenían mucho más contacto con un ambiente menos higiénico. Ojo, esa es la clave. Un contacto mucho más cercano con un ambiente menos higiénico. Es decir, estos niños africanos tenían una mayor exposición a bacterias. Vamos, estaban saturados, bombardeados por bacterias todo el tiempo, lo cual había causado que su microbiota intestinal se desarrolle con una mayor diversidad y su sistema inmune, ya te lo he dicho, que el principal regulador del sistema inmune está en el intestino, la mayor cantidad de células, y entonces con todo esto, a una mayor diversidad de microbiota intestinal, como consecuencia tenían un sistema inmune mucho más sano, mucho más fuerte, y les prevenía de enfermedades autoinmunes como la celiaquía, la enfermedad de tiroides, la enfermedad inflamatoria intestinal, asma, alergias, incluso colon irritable y sobrepeso. Entonces, eso es algo a tener bastante en cuenta, que no se puede aplicar muchas veces lo que hacen en unas culturas en otras culturas. Incluso encontré un estudio muy curioso, un estudio que se hizo en Suiza, me parece, con niños de familias que lavaban el servicio, es decir, los cubiertos, los platos, la cubertería, lo lavaban a mano, compararon con eso versus niños de familias que lavaban todo con un lavavajillas. ¿Y qué se encontró? Que los primeros, los niños de familias que lavaban todo a mano, sin lavavajillas, tenían en general menos alergias. ¿Y sabes por qué es esto, no? Porque probablemente al lavar a mano realmente no hace una limpieza tan concienzuda, tan a fondo y con agua tan caliente tanto rato como la hacen lavavajillas, con lo cual quedan restos de bacterias en esa cubertería, en esos platos, y los niños están más expuestos siempre a más bacterias, con lo cual tienen un sistema inmune más fuerte y tenían por consecuencia menos alergia. Nada, esa era una curiosidad que te quería contar al final de esto, pero bueno. Ahora, otra cosa muy importante. Vale, me dirás, sí, las dietas de diferentes culturas y entornos quizá no se puede aplicar lo mismo, pero dietas en la misma cultura occidental, en la misma pueblo, en la misma ciudad y en diferentes personas, ¿sí me puede dar igual los resultados? A ver, hemos hablado en principio de diferentes culturas y por eso hay que tener muy en cuenta cuando te hablan de evidencia científica, estudios médicos, que muchas veces son hechos en otros sitios como en la India, en África o en la China. Hay que tenerlo en cuenta. Pero incluso aún en una misma cultura, en una misma ciudad, incluso hay entornos diferentes. Las personas somos diferentes. Tenemos genéticas diferentes. Algunas personas viven en el campo, otros tienen mascotas, otros no, etcétera. Estamos expuestos a muy diferentes estímulos de bacterias y diferentes reacciones del sistema inmune. Unos han recibido muchos antibióticos de pequeño y siguen recibiéndolos, otros no. Es decir, todo esto condiciona que la microbiota intestinal sea muy variada y muy diferente. Y a esto súmale la alimentación, que es muchas veces muy diferente en muchas personas. Entonces, muchas veces, por eso, el mismo tipo de alimentación, con todo esto que te he contado, no funciona igual para todos. Para que veas, se hizo incluso un estudio en China, que realmente tiene una alimentación muy parecida en todos lados, pero se comparó un grupo urbano versus un grupo rural y se vio que en general el grupo urbano tenía más inflamación sistémica en el cuerpo mediante la determinación de una sustancia en la sangre que se llama PCR, que es una sustancia que es un marcador poco específico pero que denota inflamación. Y esto incluso aislando el factor de la dieta, teniendo en cuenta la diferencia de sus dietas. Incluso con eso, la gente que vivía en zonas urbanas tenía más inflamación en general que los que tenían que vivían en las zonas rurales. Y esto probablemente, ¿por qué? Porque los que viven en las zonas rurales están más expuestos a bacterias y tienen una mejor tonificación del sistema inmune. Muy bien, pues estamos llegando ya al final entonces de esta charla y es muy importante que empieces mejorando tu salud intestinal. pero la ideal es personalizar un poco tu dieta, los suplementos y las estrategias más adecuadas para ti. Muchas veces, por la diferencia de la microbiota intestinal, hay personas que no toleran muchas veces algunas verduras o altas en fibra o algunas verduras que tienen muchos carbohidratos fermentables y algunos no los toleran. ¿Y esto por qué? Porque en general la fibra es sana. La fibra es sana, pero sobre todo teniendo en cuenta es para el intestino grueso, sana sobre todo, en la mayoría de casos. Pero cuando una persona tiene alteración, inflamación en el intestino y sobre todo sobrecrecimiento de bacterias, como el sobrecrecimiento bacteriano, puede no ser una buena idea comer carbohidratos fermentables o verduras con mucha fibra, al menos hasta la resolución del sobrecrecimiento bacteriano, y ya luego más adelante volver a reintroducirlas. Con todo esto, quiero decirte que, como ves, tenemos muchas, pero muchas herramientas. Tenemos muchas herramientas para mejorar la inflamación intestinal y la salud del intestino. Tenemos herramientas como dietas específicas, varios tipos de dietas. Tenemos probióticos, varios tipos de probióticos, antibióticos herbicidas basados en hierbas naturales o también medicamentos antibióticos tradicionales. Aparte de esto, también tenemos suplementos de ácido y suplementos para mejorar el balance hormonal de las glándulas suprarrenales. Y hay varias otras herramientas. El problema muchas veces es cómo los usas. ¿Cuál primero, cuál después? ¿Cuánto tiempo los utilizas estas herramientas? ¿Los suplementos, los medicamentos, las dietas? ¿Cuándo pasas de una u otra? ¿Cuál primero, cuál después? ¿O haces varias de ellas a la vez? Ese es un poco el problema y la duda que hay en muchas personas. Yo sé que es difícil cuando no te sientes bien. Lo veo muchas veces con mis pacientes. También entiendo que hoy día puede ser un poco paralizante tratar de descubrir qué es lo que debes hacer para mejorar tu salud o lo que no debes hacer, debido a que hay tantas opciones disponibles y muchas veces pues hay consejos contradictorios. Por eso, poco a poco he ido desarrollando una metodología para tratar el sobrecrecimiento bacteriano y mejorar la salud del intestino y mejorar en general tu salud. Realmente es un método eficiente que trata y optimiza para no gastar un montón de pruebas complementarias, suplementos o dietas y que lo he dividido en varias etapas. Este método, utiliza los tratamientos intestinales más efectivos en una secuencia lógica de pasos que tú puedes personalizar de acuerdo a tu situación y la progresión de tus síntomas. Por eso que vamos a abrir a finales de septiembre, principios de octubre de 2018, una membresía de pago en la cual utilizaremos este método, esta metodología paso a paso, para ayudar a todas las personas con colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano y problema digestivo en general, a entender mejor la raíz de su enfermedad y aplicar esta metodología para mejorar su salud intestinal y sus síntomas en general, los síntomas y su salud. En esta membresía tendremos también sesiones quincenales donde resolver todas tus dudas sobre el colon irritable, el sobrecrecimiento bacteriano y otros problemas digestivos. Al ser el primer grupo beta que abriremos para aplicar esta metodología, tendrá un precio bastante económico y tendré con los 10 primeros inscritos una sesión uno a uno para entender mejor sus problemas y guiarlos personalmente. Además, en este primer grupo beta limitaremos el acceso a un número máximo de personas para poder darle a cada uno la atención de calidad que cada miembro se merece, ¿vale? Porque es que si no, demasiada gente no se puede manejar y no puedo enfocarme en ayudar a todos. Si te interesa que te avise apenas abramos la suscripción para esta membresía, te puedes apuntar en el enlace doctorcueva.com/grupo-digestivo. Y al apuntarte, pues yo te mantendré informado de todo lo que vayamos haciendo, incluso te mandaré algún email preguntándote qué cosas te interesaría que incluyéramos en esa membresía. Vamos, para irla creando un poco todos juntos y aplicar esa metodología. Al apuntarte, además, te enviaré la primera fase de un plan de alimentación específico para personas que tengan sobrecrecimiento bacteriano, que puede ayudarte a mejorar desde hoy todos esos síntomas que hemos estado contando. Bueno, pues muy bien. Espero que esta sesión te haya dado un poco más de luz sobre cómo empezar a mejorar tu salud y te haya servido como una guía en todo el mar de opciones y información que hay en Internet hoy en día.
Pronto empezaremos a hacer más episodios del podcast hablando un poco sobre todo esto, la salud intestinal, el sobrecrecimiento bacteriano, la influencia de la microbiota intestinal en la salud y en muchas enfermedades como el colon irritable, la enfermedad celíaca y otras enfermedades autoinmunes. Muy pronto haremos más episodios hablando y entrando en más detalle en todo esto. Pero por ahora, si tienes cualquier duda o comentario sobre este tema de la salud intestinal, la microbiota intestinal y el sobrecrecimiento bacteriano, déjalo en las notas de este episodio, en los comentarios. Y poco a poco iremos respondiendo a todas esas preguntas para tratar de ayudar a la gente, a todos vosotros, a entender mejor todo este tema de la salud intestinal.
Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en las notas del programa o envíamela a luis@doctorcueva.com.
Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en @doctorcueva y en Facebook en facebook.com/doctorcueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable, pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.